A continuación les ofrecemos la meditación de los ejercicios espirituales que dirige el padre Juan Miguel Ferrer, sacerdote de la Archidiócesis de Toledo y que aquí en Radio María dirige también el programa Ahí tienes a tu madre.
Vamos a comenzar esta charla de ejercicios que estamos haciendo a lo largo de toda esta semana, a las puertas de la Semana Santa. Comenzamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oremos. Señor, que enderezas a los que ya se doblan, libertas a los cautivos y abres los ojos a los ciegos. Enderézanos también a nosotros cuando las culpas nos doblan. Libéranos cuando los pecados nos encadenan e ilumínanos cuando las tinieblas de la ignorancia nos rodean. Que nuestra alma no cese de alabarte y nuestra vida te celebre con el canto de una devoción fiel y un servicio humilde. Y ya que nuestra existencia es puro don, haz que nuestro entero vivir sea servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. En nuestra última meditación habíamos dejado a Jesús y a sus discípulos sentados a la mesa de la última cena pascual que Jesús comió con sus discípulos. Un momento cargado de honda significación. Todo el camino que en su momento meditamos, que hicieron los apóstoles con Jesús, según el evangelista Lucas, desde Cesarea de Filipo hacia Jerusalén, fue la imagen de ese gran éxodo de la Iglesia y es la imagen del camino de la vida de cada uno de nosotros, donde Jesús nos invita a estar junto a Él y a vivir pendientes de Él. La mejor discípula, como veíamos, la Virgen María, aprende de Jesús en el camino de la vida, fijándose y guardando en su corazón cada palabra y cada gesto de su Hijo, y saboreándolo íntimamente, para dejarse configurar con Él. Así, invitó Jesús también a hacer a sus discípulos, hombres y mujeres, y a ese grupo más íntimo de los apóstoles. Y es que, como vamos viendo, el ser cristiano consiste en este vivir conociendo y compartiendo la existencia en la intimidad con Jesús, y dejando que este trato con Él vaya transformando nuestra vida según Él. En ese camino a Jerusalén, Jesús les ha enseñado la importancia de la oración. En el Evangelio de Lucas, no hemos tenido ocasión, pero tantas veces lo habrán oído o estudiado, la oración de Jesús aparece destacada con una singularidad particular, porque evidentemente la oración de Jesús no solamente expresaba la necesidad de su humanidad para configurarse plenamente y libremente con la voluntad de Dios Padre, Hijo y el propio Verbo, el Hijo, y del Espíritu Santo. Jesús está siempre realizando ese ejercicio de configurar su voluntad humana con la voluntad divina. Él lo expresa como obediencia al Padre, como cumplir con la palabra del Padre. Y esto mismo es lo que Él enseña a hacer a sus discípulos. Se sintetiza esto particularmente cuando, a petición de ellos, Maestro, enséñanos a orar, Jesús les muestra el Padre nuestro. Pero esto está indicando hasta qué punto el momento preferido por Jesús para modelar nuestro corazón y nuestra mente es precisamente nuestros tiempos y momentos de oración. Los de oración litúrgica, en nuestra participación de la Eucaristía, en la adoración eucarística y en los momentos de la liturgia de las horas y en los momentos de la oración personal, sea en las prácticas de piedad, el rosario, el viacrucis, o en la oración mental o la lección divina. Cualquiera de estas formas de oración son momentos privilegiados. Evidentemente, Jesús se muestra de un modo particular en esa intimidad de la oración a través de la Eucaristía, donde comemos y bebemos a Cristo y donde Él realiza en nosotros una obra maravillosa de transformación, lo que algunos han llamado la eucaristización de nuestra vida. Es discutida la frase de San Agustín en la que él comenta que cuando recibimos el pan de Dios no lo transformamos en nosotros mismos, sino que siendo Él de naturaleza superior a la nuestra, nos transforma en lo que comemos. Hay quien lo aplica a la palabra de Dios meditada y quien lo aplica a la Eucaristía. En todo caso, Santo Tomás lo tomó en este sentido eucarístico y así muchas veces se ha explicado. Conocer a Jesús. Hasta sus enemigos están llamados a conocerle. A todos invita a Jesús a conocerle. Y terminábamos la meditación de ayer con esos signos fuertes que realizó Jesús en su entrada en Jerusalén, en la purificación del templo. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? Y todos están pendientes de Él. Pero también el conocimiento de Jesús se muestra en ese diálogo amplísimo y en esas preguntas que sus discípulos le hacen a lo largo de la cena. Mientras Jesús está instituyendo la Eucaristía, el sacerdocio, y está entregando el mandato nuevo del amor, como conmemoramos cada año el Jueves Santo, están ellos también pendientes, preguntándole, escuchando en el Evangelio de San Juan esos largos discursos de despedida. Y es el corazón de Cristo el que se abre para dejar salir a borbotones ese misterio de amor que encierra, ese misterio de amor que es Dios mismo. Y ahí están los discípulos empapándose. Y ahí somos invitados nosotros a acudir a empaparnos de esa gracia. Y además lo haremos de una manera nueva, que va más allá de lo que pudieron los discípulos comprender en el momento de la última cena. Porque hay que pasar por la experiencia en la fe de la resurrección de Cristo para terminar de comprender la magnitud del misterio eucarístico. Pero Jesús, acabada la cena, deja el cenáculo y se retira con el grupo de los apóstoles a un lugar más solitario, fuera de la ciudad, para orar intensamente. Jesús se quiere preparar con esa oración a la entrega de su vida. Salen caminando desde el cenáculo, atraviesan el torrente Cedrón y ya fuera de la ciudad, en las colinas al otro lado del torrente, en una finca llamada Getsemaní, En lo que conocemos como el huerto de los olivos, Jesús se retira a orar. Es curioso, lo dicen muchos autores, que el nombre de la finca sea Molino de Aceite. Era lógico en una zona que hay pues unos olivares que haya algún molino de aceite, pero es significativo, nos ayuda a comprender la oración de Jesús en ese lugar, especialmente la oración en ese lugar en esta noche, después de haber celebrado la última cena pascual con sus discípulos, porque ese triturar las olivas para que brote el aceite es algo muy semejante a lo que va a hacer Jesús triturando su corazón humano, ofreciéndolo al Padre en esta oración para ofrecernos el aceite, bálsamo y fortaleza a los pecadores enfermos y débiles, para curarnos, para limpiarnos, para fortalecernos. Esta oración en el huerto tiene como trasfondo la traición de Judas, uno de los amigos de Jesús, uno de los íntimos de Jesús. ¿Por qué traiciona Judas a su maestro? No nos dan los evangelios datos precisos. Simplemente queda una cosa clara. Judas había convivido con Jesús, pero no se había dejado tocar el corazón por Jesús. Había estado físicamente con Jesús, pero su corazón había estado lejos de Jesús. En la regla de San Benito se escuchan unas palabras de consejo a los monjes. Cuando estéis en la recitación del oficio, que vuestro corazón no esté lejos, que vuestro corazón no se pasee por lugares lejanos. Que vuestro corazón esté también en la oración. Bueno, pues Jesús ha estado conviviendo con Judas. Judas ha sido, como Pedro y como Juan, uno de los íntimos de Jesús. Pero Judas no ha abierto su corazón a Jesús. Y se ve porque Judas quiere como imponerle a Jesús el modo de realizar su mesianismo. Judas no se pregunta qué es lo que el Padre quiere, lo que Dios quiere, sino que está convencido de que lo que él quiere es evidentemente lo que tiene que querer Dios. Qué actitud más común, por desgracia, muchas veces entre nosotros, los hombres y mujeres de Dios. Creer que nosotros ya sabemos cuál ha de ser la solución y querer imponerle a Dios, y no digamos a los demás, nuestras soluciones. ¿Y cuántas tonterías hacemos por este encabezonamiento en nuestros propios pensamientos e ideas? Probablemente esto es mucho de esa ideologización de la fe de la que el Papa Francisco nos previene con frecuencia. Querer hacer de nuestras ideas la religión de Dios. En lugar de vivir de la escucha de su palabra y de la contemplación de los acontecimientos de la historia y de nuestra vida que él va guiando, preferimos mirar a nuestras propias ideas, pensamientos y deseos, a veces ambiciones. Y así queremos salirnos con la nuestra. Y a veces vamos a la oración y se parece que vamos más a convencer a Dios que a entrar en comunión con él. Y Judas, por esa terquedad espiritual, se decide a ir a ofrecer a los enemigos de Jesús la posibilidad de prender a Jesús en un lugar aislado, donde no vaya a haber peligro de que nadie, al menos las muchedumbres, salgan en defensa de Jesús, porque eran muchos los que oían con agrado a Jesús y creían en él. Y ahí va Judas. Va en búsqueda de sus propósitos y obtiene dinero. Y eso está en el trasfondo, en la misma cena. Lo que tengas que hacer, hazlo pronto. Uno de vosotros me va a traicionar. Han sido palabras que Jesús ha ido pronunciando a lo largo de la cena y que en medio del contexto de gozo de la cena pascual ha introducido la angustia en el corazón de todos los suyos. Ahora Jesús se retira a orar durante toda aquella noche. Los discípulos, los apóstoles que le seguían, quedan en un lugar descansando. Jesús pide a Pedro, a Santiago y a Juan, como otras veces, que vengan con él, que estén más cerca de él, pero aún él se avanza hacia la soledad y allí ora el Maestro. E incluso estos íntimos no son capaces de acompañarle en la oración. Les vence el sueño. Ese sueño que no es solamente el sueño del cansancio físico, es el sueño de no estar a la altura. Es el sueño de la debilidad humana. Es el sueño del lastre de nuestros pecados personales. Y Jesús se queda solo, en la soledad más tremenda. Está en su mente Judas, al que Jesús ama profundamente, y le parte el corazón saber que Judas le ha traicionado y que va a acabar mal. Y le pesa que los discípulos no sean capaces de estar a la altura de las circunstancias y que se le queden dormidos. Y sabe que se van a asustar y que al herir al pastor se van a dispersar las ovejas. Y le taladra el corazón. Y sabe que el mismo Pedro, que se presenta tan valentón, a veces casi farruco, resulta que también le va a traicionar y se va a achantar como un niño ante las preguntas de una mujer. Y Jesús está profundamente solo y asume todo el drama del que tiene que tomar decisiones de cara a Dios y se queda solo. Porque los hombres le fallan, porque le dejan solo ante su conciencia y su deber, ante el amor de Dios, le dejan solo a Jesús. Nadie puede experimentar una soledad como la que experimentó aquí Jesús en lo humano. Porque no estaban solo la traición de Judas, la debilidad de los discípulos, las negaciones de Pedro. Estaban todos nuestros pecados. Estaba toda nuestra incomprensión. En el seguir a Cristo, en el cargar con nuestra cruz e ir en pos de Él, hay también mucho de esta soledad. De esta experiencia de traición, de abandono. Pero Jesús, que siente este peso tremendo ante la idea de una muerte y una muerte en medio de horribles sufrimientos, rodeada además de tanta incomprensión, de tanta ignorancia, de tanto olvido. Y tanto su cuerpo como su alma humanos se resquebrajan ante esta idea. Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Gracias, Señor Jesús. Gracias porque nos enseñas a confiar en el Padre. Porque tú confiaste en el Padre, nosotros tenemos esperanza de salvación. Porque tú confiaste en el Padre y te entregaste hasta la muerte y muerte de cruz, nosotros tenemos la posibilidad de obtener el perdón de nuestros pecados. Tenemos la posibilidad de entrar en el reino de los cielos. Tenemos la posibilidad de amar a nuestros enemigos y de perdonar a los que nos calumnian y maltratan, y de amar a aquellos bendiciendo a aquellos que nos maldicen. Gracias a ti, a tu confianza en el Padre, a tu sí en esta oración del huerto. Y esta oración ilumina lo que debe ser el sentido más profundo de nuestra oración. Porque nosotros tenemos que aprender también a que nuestra oración siempre nos lleve a descansar en el Padre. Podemos exponer todas nuestras pobrezas y limitaciones. Podemos ponerte todas nuestras angustias ante los ojos. Pero al final, si te miramos a ti, si te conocemos a ti, solo nos quedará una respuesta posible: decir contigo, no mi voluntad, Padre, sino la tuya. ¿Qué significa? Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Y esa es la verdadera oración. Ahí brota los frutos de la oración. De ahí surgen todos los bellos testimonios de la vida cristiana, las obras de caridad, el verdadero apostolado, el martirio. Y cuando ha terminado su oración, consolado por el Padre, los evangelistas hablan de un ángel que consuela a Jesús. El ángel es el enviado del Padre, que reconforta a la humanidad de Cristo. Y reconfortado, porque ha vuelto a vencer al maligno como lo hizo cuando superó las tentaciones en el desierto. Allí, vencido el diablo, dijo que se marchó esperando otro momento propicio. Era este su momento propicio. Ha vuelto a intentar apartar el corazón de Cristo de la voluntad del Padre, pero no lo ha conseguido. El amor ha sido en Jesús más fuerte que todo lo demás. Y Jesús vuelve a los suyos, les recrimina no haber sido capaces de velar ni siquiera una hora. Y aquí nacieron las horas santas para tratar de responder a la llamada de Jesús, para intentar poder velar al menos una hora junto a Jesús, para poder sintonizar realmente con esta oración de Jesús en el huerto de los olivos. Particularmente cuando estamos tentados, particularmente cuando somos puestos a prueba, particularmente cuando sentimos nuestra alma o nuestro cuerpo triturados. En esos momentos hemos de releer la oración de Jesús en el huerto y descansar en el ejemplo de Jesús. Confiar en Él y con Él confiar en el Padre. y dejarnos consolar por el Espíritu Santo. Y llega Judas con la guardia. Y Jesús no se deja apresar por la habilidad de Judas o por la astucia de la guardia. Es verdad, Pedro saca una espada y le corta una oreja a un criado del sumo sacerdote, que dicen se llamaba Malco. Pero todo eso no importa. Jesús manda guardar la espada. Jesús no necesita que le defiendan, porque Jesús quiere cumplir la voluntad del Padre. Ahora ha llegado su hora. En las bodas de Caná le decía a su madre, todavía no ha llegado mi hora. Pero en este momento, cuando llega el momento en que sus enemigos van a prenderlo para llevarlo a una apariencia de juicio, para arrastrarlo hasta la muerte y muerte de cruz, Jesús se entrega libremente. San Juan, para que nos quede clara esta libertad suprema de Cristo a la hora de ir a la pasión, para que quede claro que es con una libertad suprema, divina y humana que se entrega, como expresión del amor del Padre, tanto amó Dios al mundo que entregó a su propio Hijo, San Juan hace que en el momento en que Jesús dice yo soy, ante los que le preguntan que vienen a arrestar a Jesús Nazareno, dice San Juan que todos caen por tierra y que no le pueden prender hasta que él no les autoriza a levantarse y a prenderle. Esta dramatización del momento del prendimiento quiere dejar clara, por encima de toda duda, que Jesús, si hubiese querido, se habría escabullido de estos que venían a prenderle, como, sin que sepamos de qué manera, cuando en su pueblo de Nazaret, al principio de su vida pública, intentaron despeñarlo por un barranco, se abrió paso entre la multitud y se marchó. Pero ahora no, ahora ha llegado la hora. Es el momento querido por el Padre. Es el momento de la historia de la humanidad que el Padre ha colmado de su amor. Todo destila amor. Todo está lleno de Dios. Es curioso, cuando vamos a ver que se desata el poder del mal, cuando vamos a ver las cosas más terribles y las maldades más horribles, todo lo va a empapar el amor de Dios. Y va a hacer de todo lo que son realidades fruto del pecado de los hombres y expresión de la fealdad y la crueldad demoníacas, va a hacer que todo se convierta en signos del amor de Dios y del reino que trae ya a este mundo. Jesús es conducido al juicio. Es el momento clave en que Jesús se va a dar a conocer. A lo largo de toda su vida pública, él ha mantenido el secreto mesiánico, ha hecho milagros y les ha dicho a los que curaba, no se lo digáis a nadie, aunque no conseguía que le hicieran mucho caso. Pero ahora ya es el momento. Lo que ocurre es que sus enemigos, que piensan con criterios y estratagemas de política humana, organizan un juicio paralelo. Primero, lo llevan a casa del suegro del sumo sacerdote y allí intentan amañar el juicio, pero no les funciona todo aquello, porque Jesús guarda silencio. Porque los testigos falsos que presentan no se ponen de acuerdo. De malas maneras consiguen tramar que alguien diga que ha dicho que iba a destruir el templo. y que tiene la pretensión de hacerse hijo de Dios. Pero ya llega el día. Hay que convocar al Sanedrín. El Sanedrín representa a todo Israel. E Israel representa a la humanidad. Ante el Sanedrín, el sumo sacerdote va a preguntar a Jesús nuevamente. Le insta oficialmente: si eres el Mesías, dínoslo de una vez por todas. Y Jesús, tras mostrarles la dureza de su corazón, les comunica su verdad. Jesús se muestra tal cual es, en la profundidad y riqueza de su ser. Es la verdad que el Padre le ha encargado comunicar a los judíos y a todos los hombres, porque en esa verdad está el designio salvador de Dios. En lo que es Jesús está la voluntad salvífica de Dios para la humanidad, porque en la persona divina de Jesús se unen una naturaleza humana verdadera y la naturaleza divina que comparte con el Padre y el Espíritu Santo. Jesús les dice que es el Mesías, pero además cita la profecía de Daniel. La profecía de Daniel era, de entre las diversas profecías mesiánicas, la que expresaba de la manera velada, pero más clara también, la condición divina del Mesías que había de venir. Veréis al Hijo del Hombre andando entre las nubes del cielo y caminando hasta el trono del anciano de días y sentándose en el trono junto a él. Y miles le adoran y le sirven. Cuando Jesús dice que él es el Mesías y que él es el que da cumplimiento a la profecía de Daniel, el sumo sacerdote se rasga las vestiduras y todo el Sanedrín, la mayor parte del Sanedrín, claman: es reo de muerte, blasfema, este siendo un hombre se declara Dios. Jesús está diciendo la verdad, que él es el Verbo de Dios hecho hombre, que tanto ha amado Dios al mundo que ha hecho que su Hijo se haga hombre para hacernos a nosotros hijos suyos, para cancelar por medio de él la culpa de Adán y todos los pecados de la humanidad. Y la respuesta es: reo de muerte. ¡Qué misterio el de estas autoridades de Israel, que de una manera tan más mayoritaria no aceptan el Mesías que Dios les envía! Llevaban siglos esperando al Mesías, y cuando el Mesías aparece entre ellos y se les presenta con claridad, no lo aceptan porque no corresponde a sus ideas. ¿Qué daño nos hace la ideologización de la fe? ¿Qué daño nos hace hacer que la fe sea más oído de nuestras teorías que oído de la palabra de Dios? Escucha de nuestros propios proyectos en lugar de acogida de los proyectos de Dios. condenan a Jesús a muerte. Pero si fuera el Sanedrín el que lo condenase a muerte, por lógica tenían que ir a escondidas, como harían luego con Esteban, y le tendrían que dar muerte a pedradas, pero de un modo discreto, sin que se enterasen excesivamente los romanos, pues no permitían a los judíos, al menos formalmente, aplicar la pena de muerte. Pero ese morir Jesús a escondidas y a manos de los propios miembros del Sanedrín o sus criados no les parecía apropiado. Ellos quieren que a Jesús lo manden matar los romanos y que lo hagan en una cruz, para arrancar totalmente del corazón de los judíos la idea de poder ver en él al Mesías, pues entre los judíos estaba la convicción de que el que cuelga de una cruz es un maldito de Dios, maldito el que cuelga de un madero. Y por lo tanto, si Jesús muere en la cruz, nadie podrá creer que es el Mesías. Y menos todavía, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Por eso ahora hay que ir, de madrugada casi, corriendo a casa del gobernador romano para arrancarle una condena a muerte a Jesús antes de la fiesta de Pascua. Y así hacen. Y comienza la segunda parte del juicio a Jesús, el juicio ante la autoridad romana. Y Jesús también se deja llevar a este juicio, porque la salvación que Jesús trae es para todos los hombres. Y si bien es verdad que el pueblo de Israel representaba a la humanidad, es también cierto que el poder romano representaba en aquel momento al mundo conocido. Y Jesús se va a dejar juzgar también por el romano y va a dar también su testimonio ante el romano, como llamando a todos los gentiles a aceptarle y a recibir el amor y la salvación de Dios. El gobernador romano muy pronto nota que hay algo extraño en esta animadversión de los jefes de Israel hacia Jesús. Él no ve en Jesús ningún peligro. Le basta ver su aspecto, le basta tener una breve conversación con él, y el romano a lo más piensa que Jesús es un loco. Pero sabe que por motivos religiosos y por intereses personales, los jefes del pueblo lo quieren matar y quieren que sea él el que lo condene a muerte. Y el gobernador romano hará todo lo que pueda porque sean ellos los que lo lleven a la muerte y no tenga él que intervenir. E intenta que sea Herodes el que tome la decisión, pero Jesús no reconoce la autoridad de ese rey pelele, de ese vividor, y ante él ni habla. Y entonces, enrabietado, Herodes lo devuelve a Pilato, haciendo burla de Jesús y de su silencio. Lo trata como a un loco. Y el gobernador romano no tiene más remedio. Intenta liberar a Jesús, pero le piden a un reo de muerte, a uno que tenía delitos de sangre, Barrabás, un celote posiblemente. Y entonces el gobernador romano termina enviando a Jesús a ser azotado hasta casi la extenuación, la muerte, y lo muestra así, ese homo, a ver si se satisface la ira de los enemigos de Jesús, pero siguen reclamando su muerte y al final el gobernador romano cede. Es el mismo que cuando Jesús le ha dicho: mi reino no es de aquí, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad, le ha dado la espalda a Jesús y se ha retirado comentando: ¿y qué es la verdad? Jesús ha hablado con las profecías a los judíos y habla con la lógica y la razón religiosa al romano. Pero el romano no acepta y no quiere escuchar el testimonio de Jesús. Nadie quiere aceptar el amor de Dios. Unos y otros le rechazan. Unos reclaman su muerte y otros, indiferentes, terminan dejando, cediendo, consintiendo en la muerte de Jesús. Y ahí tenemos a Jesús condenado a muerte por los judíos y por los romanos. No seamos nosotros tercos, que Jesús nos está dando testimonio constantemente. Nos está dando testimonio del amor de Dios, que tanto ha amado al mundo que entrega a su propio Hijo. Y sigue entregándolo, y sigue entregándonos su amor. Y cuanto más nosotros nos enrabietamos contra Él, más nos entrega su amor. Dios no cede, sigue amando contra todo cálculo humano. Tú y yo hoy estamos invitados a dejarnos tocar por el amor de Dios. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Así concluye esta meditación de los ejercicios espirituales que dirige el padre Juan Miguel Ferrer, sacerdote de la Archidiócesis de Toledo. Pueden volver a escuchar esta meditación en el podcast de Radio María.